paso a paso. Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.
Semana Santa de Valladolid. Pura maravilla de arte. Vive paso a paso la Semana Santa. Tradición y devoción. Una imaginería única. Magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es.
Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso.
Muy buenos días, amigos de Paso a Paso de Radio Valladolid Cofrade. Una semana más y hemos retornado otra vez al Hotel Enara, situado en la calle Montero Calvo, número 30. Vamos a empezar este programa que ya estamos dentro de la propia Semana Santa. Ayer ya hubo procesión, se libró por la tormenta y seguramente se libren todas a las que nos han amenazado con que podía suspenderse, pero seguro que no va a ser así. Hoy en nuestra mesa de tertulia, en el programa Paso a Paso, nuestro quinto programa, ya saben que la semana pasada no pudimos celebrarle por motivos familiares, que luego nos alargará Diego y nos dirá claramente el motivo. Nos acompañan, como les decía, doña Miriam Ríos, vocal responsable del coro de la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte. Buenos días, Miriam, y muchas gracias por venir.
Buenos días.
También nos acompaña don José Manuel Ortega, delegado de protocolo de la Cofradía del Santo Sepulcro y del Santísimo Cristo del Consuelo. Buenos días, don José.
Buenos días.
Asimismo, nuestra tercera invitada de hoy es doña Lola Cabezudo, cofrade de la insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno y una cofrade de muchos años y de mucho ascendente familiar dentro de la cofradía. Buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
Y nuestra cuarta y última tertuliana de hoy, que viene a esta mesa de tertulia, es doña María Teresa Magaña Ruiz, tesorera de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. Buenos días, María.
Buenos días.
Asimismo, tenemos, como no, a Diego Arias Madero, coordinador de la página web Valladolid Cofrade. Buenos días, Diego.
Buenos días, ya estamos aquí. 365 días, bueno, menos que este año ha caído más pronto, esperando que llegase el Viernes de Dolores y como dices, estuvo amenazado por lluvia toda hasta las 7 de la tarde. Cayó una tromba de agua espectacular, nadie daba un duro porque saliesen las procesiones, pero al final nos respetó el tiempo y pudimos disfrutar de estos primeros capirotes del año, y esperemos que hoy pues nos respete también la lluvia, que yo creo que sí. Las previsiones parece que durante el día son un poco peores, pero a partir de, yo creo, de las 8, que comienza, como sabéis, la procesión del ejercicio público de las cinco llagas, pues podremos disfrutar de esa espléndida procesión.
Hoy es un día para felicitar a cofradías que celebran aniversarios y para felicitar a todos los padres, porque hoy es su día, y en especial a ti, Diego, por partida doble, porque hoy estudia como padre y porque el domingo pasado uniste un cofrade más a las filas de la Semana Santa de Valladolid.
Así es, me propuse que este año el Domingo de Ramos quería estrenar algo original y pues voy a estrenar un hijo. Entonces va a ser una Semana Santa distinta para mí, pero muy emotiva y muy, muy especial.
Pues felicidades a ti, felicidades a Rodrigo, el nuevo cofrade.
Que nos estará escuchando desde su cuna, seguramente.
Y felicidades también a la madre, a Maru.
También.
Muy bien.
Se lo transmitiremos, gracias.
Pues también dar las gracias a los amigos que se han acercado para ver este programa en directo, como pueden todos ustedes venir a verlo en directo, como lo hacemos en la calle Montero Calvo número 30, Hotel Enara. Hoy sí que les tengo que confesar que son poquitos, pero eso me gusta que sean poquitos, porque significa que el resto, que suelen venir todos los sábados, no están aquí, sino que están en sus cofradías cumpliendo sus labores de buenos cofrades y echando una mano a organizar todo lo que va a ser la Semana Santa de este año. Pedí disculpas y agradecimiento también a las juntas directivas de los invitados de nuestra mesa de tertulia, que han prescindido de ellos hoy en cada uno de sus quehaceres y han dejado que viniesen aquí a pasar un ratillo con nosotros en este paso a paso. Miriam Ríos, vocal de responsable del coro de la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte. ¿Cuántos años como cofrade?
15 años.
¿Entraste por familia? ¿Entraste porque te gustaba la cofradía?
Pues entré en la cofradía por el que es ahora mi marido, que uh-huh. me dijo, si me quieres ver en Semana Santa, sabes lo que tienes que hacer, hacerte cofrade. Y a mí uh-huh. me gustaba verla desde fuera y así. Y para mí, vamos, ha sido lo mejor que podía hacer porque me encanta.
¿Muchos años llevas, me has dicho?
¿Cuántos? 15.
15 años, ya son años.
Sí, algunos uh-huh. sí.
¿Cuántos cofrades tiene la cofradía a día de hoy?
Activos 555.
¿Y se ha dado bien las altas este año?
Unas 5 altas.
Muy bien. Estás encargada de, muchas veces me habrán oído hablar de que las cofradías van más allá de procesionar, tienen actos litúrgicos, tienen actos de ayuda a los más necesitados, y hay algunas cofradías que aparte tienen actos musicales, sean por parte de su banda o, en el caso de esta cofradía, por parte de su coro. Yo creo que, vengan a mí ahora mismo, si solamente me equivoque, hay dos cofradías que tienen un coro instituido, que son la de la Elevación y vosotros de Descendimiento, curiosamente. Y vuestro coro, además, se puede ver vídeos en el cual, eso, lo que más me gusta es, y si me permite la expresión, el buen rollo que desprendéis.
Desde luego, desde que comenzó el coro, todos los que han participado en él, que ha sido muchísima gente, habrán pasado como unas 25 personas por el coro, que por luego motivos familiares o trabajos han tenido que dejarlo. Desde el primer momento ha sido participativo y el buen rollo siempre ha estado.
Lo bueno que tienes también, que vuestra sede está en la iglesia de San Miguel y San Julián. Yo, que he crecido dentro de esa iglesia y me la conozco de arriba abajo, desde pequeñajo, siempre ha sido una parroquia que ha tenido buenos coros y ha estado muy involucrados en las celebraciones.
Sí, y sigue teniendo buenos coros. Es más, nos unimos algunas veces al coro de mayores, que nosotros le llamamos así. Cantan ellos en la vigilia, por ejemplo, cada uno canta sus partes, ellos cantan los salmos, nosotros cantamos otras cosas, para que todos participemos y el coro de la parroquia de sí también está involucrado y nos ayudamos entre nosotros. Pásame una canción que me ha gustado, pásame. Y así estamos todos los años, la verdad es que muy bien.
Estamos escuchando un fragmento de.
Estamos escuchando vuestro hit, yo creo que es el Valle del Cañete.
Llevamos.
Que os le coro, pide la gente por allí por donde vais actuando, ¿no?
Efectivamente, el coro se fundó en el año 2005 y desde ese año se canta el Valle del Cañete. El primer año cantamos nosotros, el final, ya sabéis, pues en la vigilia, la Pascua, se felicita la Pascua, la gente se iba. Hasta que dos años después, más o menos dos o tres años después, nos dieron la sorpresa, la iglesia se llenó de cofrades todos vestidos con su hábito, y cuando nos quisimos dar cuenta, detrás del coro, que nos ponemos hacia un lateral de la iglesia, estaba lleno de cofrades haciéndonos un círculo, todos cantando. Fue, mira, es que se me ponen los pelos de punta, porque es que ese recuerdo le tengo. O sea, no solo participa la gente que canta en el coro, sino que la cofradía, gracias a, no esa canción, sino a que estamos ahí participando, la iglesia, la verdad es que se llena todos los años.
Y aparte, no solamente cofrades de vuestra cofradía, yo he visto vídeos en los cuales hay cofrades de otras cofradías.
También hay cofrades, y como se han unido San Nicolás, y es una misa única para todos, San Miguel y San Nicolás, pues la verdad es que la gente encantada, y todo el mundo se queda hasta el final y cantando todos juntos.
Pues felicidades, felicidades. Yo no sé si en el mismo sitio está sentada tú, hace pocas semanas tuvimos al alcalde de Valladolid. Y le recomendé el que si, porque voy a colaborar con la cofradía, que bueno, tengo que mirar a ver lo que me puedo colaborar. Y le recomendé, dije yo, podría una buena un día sería entrar por el coro.
La verdad es que sí, porque el día que se pusieron las medallas, como todo el mundo sabe, pues el alcalde a nivel personal se ha hecho de la cofradía, y lo primero que le dije, el coro está abierto para, desde luego.
Sería buena iniciativa.
Sí.
Don José Manuel Ortega es el delegado de protocolo de la Cofradía de Santo Sepulcro y de Santísimo Cristo de Consuelo. ¿Cuántos años como cofrade?
Pues mira, este año cumplo los 50 años de cofrade.
¿50 años de cofrade? Ya, sí, ¿con qué años entró?
Empecé con 8 años.
¿Con 8 años?
En 58, pues este año se cumplen los 50 años.
¿Hay algún acto especial que haga la cofradía a los cofrades?
Bueno, entrega unos diplomas por antigüedad, en fin, a los de 25 años y en este caso a los de 50. Y bueno, pues esperamos que haya una pequeña celebración, una pequeña fiesta por ese motivo. Somos dos cofrades los que hacemos los 50 años este año. Y bueno, pues estamos muy contentos y muy agradecidos a la cofradía también, pues de alguna manera llevamos ahí toda la vida y ya somos como de la familia y, en fin, estamos muy contentos.
¿Entró por familia entonces?
Entré por familia, no exactamente por familia, mi madre era hermana de devoción de hace muchos años de la cofradía y fue la que de alguna manera, pues yo con 8 años, ella fue la que me apuntó en la cofradía y a partir de ahí pues a desfilar y a estar ahí toda la vida prácticamente.
Felicitarte entonces por partida doble, porque vas a cumplir 50 años en la cofradía.
Efectivamente.
Y hoy porque es San José.
Efectivamente, que también hay que decir que es el patrón de nuestra cofradía.
Efectivamente.
¿Eh? O sea, señor, que de alguna manera tenemos una doble fiesta, celebración, efectivamente.
¿Cuántos cofrades tiene la cofradía a día de hoy?
Pues está en torno a los 200 y pico, no sé exactamente el número, pero alrededor de 200 y pico. No somos una cofradía muy grande, pero de alguna manera somos muy familiar, también eso tiene mucha importancia, ¿no? Porque las cofradías que son tan grandes, que está muy bien, por supuesto, pues hay veces que entre los cofrades ni se conocen prácticamente. Pero nosotros, pues por la cosa de ser menos cofrados, pues somos más familiares. Ya todos somos prácticamente amigos en la cofradía.
¿Muchas altas este año?
Bueno, pues se han producido alrededor de 8 altas, ¿eh? Sobre todo de niños pequeños, que es lo que más está proliferando en este momento, las altas de los chicos pequeños, ¿no? Pero bien, estamos ya, digo, muy contentos y de alguna manera tenemos muchísimos niños en la cofradía, muchísimos niños, ¿eh? Y de alguna manera pues se trata mucho con ellos, se les cuida mucho, se les tiene en palmitas, por decirlo de alguna manera, porque bueno, es el futuro, ¿eh? Vemos un poco el futuro de la Semana Santa en la juventud y sobre todo en los niños, por supuesto.
Esta cofradía presentó el año pasado una novedad, que fue el encuentro o la celebración de confraternización con la cofradía de la Vera Cruz en su procesión de regla.
Efectivamente.
Sacaron el Cristo yacente.
Sí, sí.
¿Se va a repetir este año?
Se va a repetir y bueno, pues igualmente también desde aquí quiero agradecer a la cofradía de la Vera Cruz la disposición que ha tenido siempre y el cariño con lo que nos trata. Y bueno, pues les estamos muy agradecidos y de alguna manera la procesión del Cristo del Consuelo, de la peregrinación del Consuelo, pues realza un poquito más lo que es la procesión en sí, porque bueno, se celebra este acto devocional que participa muchísima gente y bueno, pues de alguna manera es muy, muy, muy emotivo.
Es evidente la actitud que ostenta como delegado de protocolo, pero exactamente dentro de una cofradía, ¿qué es lo que hace el delegado de protocolo?
Bueno, realmente el delegado de protocolo es un nombre un poco, digamos, simbólico, más que otra cosa, ¿no? Yo estoy en la junta directiva desde hace 7 años y he hecho un poco de todo. He estado de vicetesorero, he estado de otros puestos y prácticamente todos los directivos de la cofradía participamos en todo. Quiere decir que no hay un puesto definido de tú haces solamente esto y te dedicas a esto. Prácticamente, como pasará en todas las cofradías, supongo, pues todos colaboramos en todo. Y poner el nombre de delegado de protocolo pues es un poco pues por la relación que pueda tener con diferentes cofradías, más que estamentos públicos, más que con las propias cofradías. Yo me propuse cuando entré en esta cofradía, el hermanarnos más de lo que, si ya cabe, de lo que estamos, con el resto de todas las cofradías. Entonces, me he dedicado a visitar todas las cofradías, pero no solamente en Semana Santa, sino a lo largo de todo el año, simplemente pues para tener una convivencia con ellos, una visita pues de cortesía y bueno, repito, tener un acercamiento más profundo.
Como ustedes están escuchando, los invitados de hoy no son las cofrades más visibles, presidentes, secretarios, tesoreros, son los cofrades que dan el paso al frente, se involucran como directivos y muchas veces, si me permite la expresión, los currantes de base en las cofradías. Tenemos también una cofradía, doña Lola Cabezudo, cofrade de la Insigne Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
¿Cuántos años como cofrade?
Pues 14 años, entré con 5 años y siempre había estado con mi padre, que ha sido, y toda mi familia, cofrade de la cofradía de los nazarenos, y a los 5 años pues decidí que yo también quería formar parte.
¿Eres capaz de decirme el número exacto de familiares que son de la cofradía del Nazareno?
Pues yo creo que somos alrededor de 30 o así, más o menos.
Toda una institución dentro de la cofradía.
Sí.
Seguramente las diré. Bueno, el Nazareno no es una cofradía que sea muy conflictiva en ese aspecto, pero a otras cofradías a lo mejor los directivos serían muy amigos vuestros porque podríais volcar una junta general seguro. ¿En qué procesiones participas dentro de la cofradía?
Los dos domingos salgo mandando filas con los niños, que ahora se han hecho muchos niños cofrades y estoy muy contenta, y salgo pues mandándoles en filas, y luego el miércoles santo como mantilla salgo, y el jueves y el viernes.
¿Cuántos cofrades tiene ahora mismo la cofradía Nazareno, más o menos?
Alrededor de 900, algo más.
Perfecto. Muy buen número para mover tantos cofrades. Bueno,
estamos muy contentos, la verdad, así que entre todos nos llevamos bien y tenemos una buena convivencia, así que muy bien.
Doña María Teresa Magaña Ruiz, que es la tesorera de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, una persona que tiene un bagaje dentro de la cofradía, dentro de la Semana Santa, muy, muy, muy amplio, de muchos años. ¿Cuántos años como cofrade?
Bueno, pues yo llevo 30 años como cofrade. Entré un poco tarde porque a mí me ha gustado mucho siempre procesiones, Semana Santa, pero he sido un poco rebelde y no me gustaba salir de Manola. Y en aquella época, pues evidentemente de hábito era imposible salir.
¿Cuántos cofrades tiene la cofradía a día de hoy?
Pues 535.
¿Y de altas cómo ha estado este año?
Pues llevamos unos años que vamos muy bien, este año hemos tenido 20, el año pasado tuvimos 30, o sea que más o menos nos mantenemos, ¿no?
El año pasado otra de las cofradías que presentó novedades fue esta cofradía, con el traslado a hombros de Jesús de la Esperanza hasta la catedral. ¿Satisfechos de ese cambio?
Muy contentos, muy satisfechos, salió todo muy bien, era algo para nosotros casi imposible de poder sacar a Jesús de la Esperanza, pero el verle en andas era como verle andando por la calle. Muy contentos, hubo mucha aceptación, todo nos salió muy bien, gracias a Dios, y esperemos repetirlo muchísimos años.
¿Es complicado llevar el tema del dinero en una cofradía? Tiene que ser de lo más engorroso, me imagino.
Muchísimo, porque evidentemente dependemos solamente de las cuotas de los cofrades, ¿no? Y la gente se acuerda de pagar normalmente en Semana Santa. Y bueno, pues es lo que hay, entonces hay que manejar lo que tenemos, ¿no? Porque en esta época de crisis, precisamente, pues antes ibas y pedías dinero, pedías donativos y te daban algo, pero es que ahora es totalmente imposible. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no?
Hablaremos del dinero de las cofradías, porque es algo muy importante y que muchas veces, efectivamente, solo nos acordamos de pagar tarde, mal o nunca. De momento vamos a hacer el primer alto del programa y vamos a hablar en el Rincón Literario de un libro que hemos traído que se llama Emocionario, que viene a raíz de una exposición que se puede ver muy cerca de donde nos encontramos, de la Plaza España, más concretamente en la calle Miguel Iscar número 11. El autor de este libro, de las pinturas que entran en este libro, es Santiago Bellido Blanco, y vamos a escuchar lo que nos comentaba a los micrófonos de Paso a Paso.
Paso a paso.
Thank you.
Rincón Literario Paso a Paso.
Nos encontramos en la Galería de Arte Rafael, situada en la calle Miguel Íscar número 11, donde podemos disfrutar de una exposición de dibujos, pinturas. Nos lo tendrá que decir su autor, don Santiago Bellido. Buenas tardes, Santiago Bellido, y muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade.
Hola, buenas tardes, es un placer. Hay dibujos y pinturas, las dos cosas.
Nos gustaría que contase a los oyentes sobre un libro que viene a raíz de esta exposición, que se llama Emocionario, Imágenes de la Semana Santa de Valladolid, Santiago Bellido Blanco. ¿Qué se van a encontrar si adquieren este libro nuestros oyentes?
Es verdad que la exposición y el libro corren de forma muy paralela, porque realmente el libro es básicamente un catálogo de la exposición, o un surtido de una serie de imágenes explicadas brevemente, únicamente con el pie de foto, sobre todos los pasos que salen en Semana Santa en Valladolid.
¿Cómo surgió la idea de realizar esta colección de pinturas de imágenes de Semana Santa?
Pues visitando la Semana Santa de Valladolid. Realmente yo viajo bastante en Semana Santa, y el año pasado tuve la suerte de concentrarme, quedarme en Valladolid y poder disfrutar de la Semana Santa tranquilamente, y quedé admirado. Lo vi un poco con ojos de turista, como si no lo hubiese visto nunca. Disfruté muchísimo y me lancé a representarlo.
¿Cuántas pinturas o dibujos, y qué tardó en realizarlas?
Pues son 58 pinturas y dibujos, y más o menos el trabajo es de 7 meses. Un poco de recopilación documental primero, visitar las cofradías, hablar con los cofrades, que me han ayudado muchísimo, y el resto pues encerrarse a trabajar.
Vemos que la gran mayoría ya son imágenes, pasos de Semana Santa. ¿Se plantea hacer una segunda colección de las vivencias de los cofrades?
No me lo he planteado como tal. Yo creo que dentro de toda la documentación fotográfica que he estado viendo hay muchísimos temas de cofrades muy interesantes, pero yo creo que se transmite más esa vivencia a través de la fotografía. Yo creo que es más viva, se puede captar otras cosas a través de la fotografía que no se ven a través de los dibujos, y yo creo que es materia diferente de trabajo.
Este libro Emocionario, Imágenes de la Semana Santa de Valladolid, tiene una particularidad. Aparte de tener los dibujos, tiene unos pies de texto para explicar cada dibujo, y además viene en diferentes idiomas.
Sí, hemos pensado que se podía editar para los turistas que van a visitar la ciudad en esta Semana Santa, también en inglés y en francés.
¿Dónde se puede adquirir este libro?
En todas las librerías del centro. Lo hemos empezado a distribuir ya pues en Oletun, en Margen, en Mastor, todo el centro se puede encontrar.
Incluso también los dibujos, como podemos ver, pueden adquirir estos dibujos que hay en la exposición.
Sí, hemos querido mostrar los dibujos originales para que la gente, bueno, lo aprecie en el libro, pero también en persona, que vean los matices, y se ofrecen a la venta también en la Galería Rafael.
Pues muchísimas gracias, don Santiago Bellido, arquitecto y profesor de la Universidad Privada Miguel de Cervantes, por haber atendido los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade, y darle las gracias por este esfuerzo que vemos y que animamos a nuestros oyentes a que se acerquen a ver en la calle Miguel Íscar número 11, Galería de Arte Rafael, en horario de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 8 y media, sábados, tarde y domingos cerrado. Muchísimas gracias, don Santiago Bellido.
Muchísimas gracias a vosotros. Espero que la gente se acerque y que disfrute de lo que hemos estado haciendo.
Semana Santa de Valladolid, pura maravilla de arte. Vive paso a paso la Semana Santa, tradición y devoción. Una imaginería única, magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es.
Pues continuamos en la calle Montero Calvo número 30, en el Hotel Enara, en el paso a paso ya de prólogo de la Semana Santa. Ya estamos en Semana Santa, aunque semanas sean 7 días, sabemos que nuestra Semana Santa son 10 días, y ya nos gustaría que fueran más todavía. Estamos con doña Miriam Ríos, vocal responsable del coro de la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte, y miembro de la banda también, me comentaba. Don José Manuel Ortega, delegado de protocolo de la Cofradía del Santo Sepulcro y de Santísimo Cristo del Consuelo. Doña Lola Cabezudo, cofrade de la Insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y doña María Teresa Magaña Ruiz, tesorera cofrade y de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. Hablábamos con María del tema de tesorera, incluso José Manuel también fue vicetesorero en su momento en su cofradía. Es complicado, y pongo este tema sobre la mesa para que opinéis, es complicado, ¿vosotros pensáis que es factible con las cuotas que se pagan hoy en día las cofradías el poder mantener la cofradía por sí sola, que hay que estar recurriendo a loterías y otras fuentes de ingresos?
Efectivamente, es complicado mantener una cofradía a día de hoy,
porque los pasos necesitan constantemente una remodelación, una reparación, una limpieza, y con el dinero que se recauda realmente no es suficiente. Luego, efectivamente, dentro de las propias cofradías, pues hay cofrades, y más en estos tiempos que están corriendo, pues que tienen dificultades para pagar las cuotas y se van retrasando, y de alguna manera tienes que estar siempre recurriendo a donativos particulares, o incluso lo que decías tú, de vender lotería y hacer una serie de actividades o cosas para recaudar algo más de dinero y poder desarrollar pues todo lo que tiene una cofradía en sí, material y además, que parece que no, pero es mucho lo que se gasta.
¿Qué paga Santo Sepulcro de cuota?
En este momento estamos pagando los cofrades numerarios 20 euros y los infantiles 10 euros.
Es algo irrisorio.
Es irrisorio, efectivamente, pero aún así hay muchas dificultades, créeme. Muchas dificultades.
Sí, nosotros pagamos 25, pero es que es eso, o sea, que es que no te llega, porque hay que restaurar muchísimas cosas. Claro, siempre, claro. Todos los años hay que acometer algo. Y entonces, bueno, siempre tú cuentas tantos cofrades a 25 euros, dices, sí, nosotros seríamos unos 12.000 y pico euros, pero es que eso no es verdad.
¿Y qué más fuentes de financiación buscas como tesorera?
Nosotros lo único que tenemos más son la Lotería de Navidad.
Y ya está, con todo eso hay que
cuajar. Y donativos, cabanas. Algún donativo que te venga particular de buena fe, pero nada más.
Lola, en tu caso, con dos o tres familias como la vuestra en el Nazareno, estarían saneadas las cuentas, me imagino.
Sí, nada, pero bueno, pues pagamos 30 euros los infantiles y 60 adultos. Y bueno, de momento pues va bien, pues un poco igual, con donativos particulares y tirando de lo que se puede.
Pues nosotros la cuota es de 15 euros y bueno, nos basamos también en la economía, en la venta de la lotería y dentro del jueves, viernes santo, ponemos la mesa con la mercadería, con los productos de la cofradía para que el que se quiera llevar un recuerdo, pues pulseras, llaveros, pin, incluso este año hemos hecho hasta sudaderas de... Y bueno, pues así es como se saca un poquito más.
Con 15 euros al año... ¿Tenéis que dar a alguien de baja por impago?
Sí.
Tremendo. Sí. 15 euros, una cifra al año, es algo...
No cuantioso, pero hay gente, pues bueno... hay gente viviendo en el extranjero que paga su cuota rigurosamente, incluso que no sale en las procesiones, pero gente de la misma... pues o que no quieren... Más por el dinero, yo pienso que a lo mejor es porque se cansan de participar. Yo no lo veo más por el dinero que por el... Pero bueno, sí es cierto que si no pagan, pues hay que darles de baja, eso está claro.
Y aparte, con estos ingresos, con esto que se paga, con el poco dinero que se tiene, aún así las cofradías tienen tiempo y fondos para poder colaborar con organismos no gubernamentales para ayudar. ¿Qué campañas tienen vuestras cofradías en marcha?
Pues en principio nosotros lo que hacemos es, a través de la Iglesia de San Miguel, que es la parroquia que corresponde a la Iglesia de San Benito, pues nosotros lo que hacemos es hacer pues las donaciones correspondientes, sobre todo en comida, pues en este momento para la bolsa de los necesitados y demás. Es fundamentalmente lo que hacemos, independientemente de que hay familias y cofrades que hay en la cofradía que de alguna manera no pueden soportar ese pago tan irrisorio que estamos diciendo, pero en fin, tratamos de colaborar con ellos de alguna manera para que paguen la cuota o por lo menos ayudarles en lo que se pueda. Pero sobre todo ahora nos dedicamos más, en la medida de lo posible, que la gente colabore. Incluso ahora, primeros de año, hacemos siempre, que coincide en la víspera de Reyes, hacemos un partido de fútbol intercofradías, donde de alguna manera pedimos la participación de todos en el fin, con el fin de recaudar pues lo que es una bolsa de comida y demás para ayuda de los más necesitados.
Nosotros tenemos ahora la bolsa de Judas, en desagravio por la bolsa de Judas, ¿no? Todo lo que recaudamos ahí, que es cuando pasamos el cestillo en la catedral el año pasado, el certamen que hemos tenido, todo eso lo recogemos y lo damos a Cáritas. También tenemos banco de alimentos y hemos, con la cofradía de la Preciosísima Sangre y la Piedad, para ayuda con ellos de Cáritas. Uh-huh.
Nosotros en Navidad, que hacemos una recogida de alimentos y juguetes para los más necesitados y un ensayo de andas solidario y un pago mensual a Cáritas para los más necesitados, Y luego tenemos una caja en la cofradía para los cofrades que tengan dificultades para pagar, que puedan ayudarse con...
Muy, muy interesante eso, porque como decía mi bisabuela, que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, y hay que ayudar primero a nuestros hermanos para que entre todos podamos ayudar a los necesitados externos.
Nada, nosotros en todas las actividades que tiene la cofradía, pues siempre recogida de alimentos o productos infantiles para Red Madre o... para la parroquia, evidentemente, es nuestra sede y somos los primeros en colaborar. El convento que tenemos al lado, que también colabora con nosotros ayudándonos guardando enseres de la cofradía, y también colaboramos con ellos, pues en fin, a base de donativos y al banco de alimentos, sobre todo, es lo que más se saca.
Como pueden ustedes escuchar, todas las cofradías están muy involucradas en ayudar y con colaborar con los más necesitados. No sé si pueden ustedes, nuestros oyentes, escuchar, pero en el lobby donde estamos haciendo este programa en directo...
No son aplausos.
No son aplausos, efectivamente, es que está contratado el que todo el agua de la Semana Santa caiga hoy por la mañana, y así el resto de los días podamos tener las procesiones acordes. Ha salido un tema también estas últimas semanas en el cual, por parte del arzobispado, se hablaba de revisar las procesiones, el nombre y el contenido, para darles eso, un contenido más razonable a lo que es los momentos bíblicos y pasionales que se celebran durante estos días. Vosotros, me parece que lo habéis escuchado, ¿qué opináis de ellos y vosotros qué pensáis que habría que cambiar o qué habría que modificar dentro de la Semana Santa de algunas procesiones, sean vuestras o sean de otras cofradías, para que cojan este contenido? ¿Qué cosas vosotros pensáis que habría que cambiar en la Semana Santa de Valladolid?
Nosotros, de hecho, la cambiamos el año pasado.
Hiciste los deberes, deberes.
Vimos que tenía muchísimo más sentido como la hicimos el año pasado que antes lo que hacíamos, ¿no? Uh-huh. Porque hay veces también, yo creo que es que se sale por salir, sin dar un sentido especial a una procesión, y la procesión es eso, dar un sentido. O sea, no vamos a darnos una vuelta o a subirnos a que nos vean, no, toda procesión tiene que tener un sentido, evidentemente.
Además, en vuestro caso, hasta que has dado con la fórmula correcta, porque empezasteis haciendo una procesión conjunta con el paso de las lágrimas de San Pedro, con el cofrade resucitado.
Sí, así empezamos.
Y bueno, pues poco a poco se ha visto el interés y el hacer las cosas bien. El éxito ha sido el año pasado rotundo, está claro.
Sí.
No, yo simplemente, no me encuentro suficientemente capacitado para decidir lo que se debe de cambiar o no, pero, en fin, lo que nosotros vemos muchas veces es que cada vez las cofradías quieren, digamos, hacer más realce de su propia cofradía, incluyen más procesiones, hacen más procesiones, las procesiones son más largas, y la gente pierde un poco, digamos, el entusiasmo por ir a la procesión, ¿no? Porque la procesión se hace muy larga, son muchas horas, hay muchas procesiones, yo quiero ir a ver esta, el otro quiere ir a ver la otra, y en fin, yo creo que esto se podría, y digo sin ánimo de crítica, ni muchísimo menos, que no soy quien, pero esto se podría mirar para que de alguna manera todo el mundo pueda disfrutar y pueda devocionar las procesiones de una forma más profunda, ¿no? No verlo ya como una atracción y verlo como un desfile de mucha gente que pasa, ¿no? Y es precisamente por eso, porque se alargan demasiado las procesiones, en mi humilde opinión, ¿eh?
Una de las primeras cofradías en Valladolid que fue consciente de que tenía una procesión en la calle que tal vez no tenía, no el contenido, pero sí el seguimiento, fue la cofradía del Nazareno. Hoy tiene una procesión que la tiene en suspenso. En su momento dijeron claramente, bueno, esta procesión es de la madrugada, si no recuerdo mal, del Viernes Santo, no vienen muchos cofrades, no hay mucho pueblo fiel, pues vamos a suspenderla temporalmente hasta que consigamos buscar la fórmula o que volver a impulsarlo.
Yo creo que mi cofradía es una, pues lleva muchos años y tiene mucha tradición. No creo que deberíamos de cambiar nada porque, según mi opinión, está bien como está. Y luego cada cofradía pues pensará ella cómo lo maneja y si ellos valoran si lo hacen bien o lo deberían de cambiar o no.
Miriam, vosotros sois de los maratonianos. Venís de una procesión, apenas coméis y otra vez a la calle.
Un bocadillo y una botella de agua, poco más. Uh-huh. Y la verdad, hablando del cambio de nombre, nosotros sí que tuvimos dentro de la procesión antiguamente llamada la Virgen de la Amargura. Ahora ya tiene la amargura de Cristo, se cambió ese nombre, por ejemplo, pues para hacer más de esos pasos que salen pues que tuvieran más representación, y es acabar esa y nuestro Cristo al Humilladero, que esa, el nombre lo dice todo, desde luego.
¿No crees ser mucha paliza el saltar de una procesión a otra tan seguido? A lo mejor dividirlas en un día una y otro día otra, o...
Pues la verdad es que yo lo he vivido así y así lo, así seguiría. Uh-huh. Para mí es algo como es el día de... el día nuestro, el día de la cofradía del descendimiento, y para mí yo no lo cambiaría.
Uh-huh. Tenemos que dar las gracias desde este programa a la Junta de Semana Santa porque nos apoyó y ha sido los que nos han echado una mano para poder llevar a cabo un concurso en el cual nuestros oyentes han venido mostrándonos sus opiniones sobre qué es lo que cambiarían o qué les gustaría ver dentro de nuestra Semana Santa. Han sido muchos los mensajes que hemos recibido y, bueno, pues ya hemos entregado, incluso hace un rato ha venido uno de los ganadores, han sido 3 entradas para poder presenciar en la Plaza Mayor la procesión general de la Pasión. Diego, cuéntanos cómo ha surgido y cómo ha ido esto.
Pues si nos habéis seguido un poquito por las redes sociales, el jueves dábamos el nombre de los 3 ganadores: Alicia Fernández, Pablo Febrero y Marina Jorge. Como dices, algunos ya han venido a recoger hoy sus entradas, y la verdad es que han sido bastantes los correos que han llegado con esas peticiones que hacíamos a la gente que echaban en falta en nuestra Semana Santa, que les gustaría ver en la calle. Y la verdad es que ha habido mensajes muy curiosos. Pues desde gente que echa en falta más sobriedad, gente que dice que debería haber menos cofrades, que echan en falta un poco más de organización por parte de la Junta de Cofradías en algunas procesiones, echan mucho en falta, eso han venido varios correos, una aplicación para el móvil pues que esté actualizada con recorridos y demás. También que el programa de procesiones que sea más manejable, que no sea tan desplegable este tan complicado que hay de leer. Que las bandas de cornetas se ciñan solo a cornetas, que no haya más instrumentos, que más implicación, que la imagen del atado a la columna en andas, la Virgen de la Piedad a hombros también. Como yo os digo, ha sido un poco de todo, pero lo que más, yo creo, podríamos resumir, lo que más solicita la gente es que haya más seriedad en las procesiones y más sobriedad y más silencio, que quizá últimamente se está perdiendo esa seña de identidad que tanto nos caracteriza.
¿Y cómo podemos hacer eso? Me pregunto yo. Pregunto a nuestros tertulianos de hoy, ¿cómo podemos lograr que haya silencio en las calles al paso de los cortejos?
Es complicado. A lo mejor creando un buen ambiente en la calle, bajando luces, como antiguamente, quizás ahora te van a decir, es volver a lo antiguo, pero había más silencio, pasabas por los bares y las luces estaban y el sonido estaba más bajo. Creando ese ambiente, posiblemente la gente que esté viendo la procesión se implique más en ese sentido.
¿Y los aplausos? ¿Qué opináis de ellos?
Bueno, nosotros tenemos una característica, es la subida de la bajada de la libertad con el descendimiento, en el cual hay que coger un poquito, ahora ya no tanto, porque ahora la carroza ya nos permite subirla un poquito mejor, pero es algo que siempre lo ha habido. Yo... Por mucho que queramos subir despacio para no crear un... Porque tampoco queremos crear un... No sé cómo decirlo.
Sí, un ambiente de...
Sí, claro, no lo queremos hacer, pero la gente ve el esfuerzo. O sea, yo creo que aplauden el esfuerzo, ¿no? Y a más cofradías, no solo a nosotros, sino que esa subida es especial, no sé por qué.
Sí, porque la cena es complicado también.
Por eso, la cena es muy complicado, pero es que eso no se puede evitar, sale de la gente, pues...
Los aplausos no son malos en un momento determinado.
Es el momento concreto,
absoluto,
claro.
Tiene que ser un momento concreto. Los momentos de recogimiento, los momentos que, digamos, es más profundo el recogimiento porque es un día especial, por ejemplo, Jueves Santo, Viernes Santo. Pero, por ejemplo, el Domingo de Resurrección, pues es un día muy alegre. El sábado, la Vigilia Pascual, es un momento muy alegre. Yo, para mí, es el momento más bonito de la Semana Santa, para mí, independientemente de otras procesiones y de otros días, pero el momento de la Vigilia Pascual, cuando Jesucristo ha resucitado, la verdad que es un momento súper especial y para mí es el más bonito. Y a mí me daría muchas ganas de aplaudir en la propia iglesia, lo que pasa es que, bueno, no se debe o no se puede, ¿no? pero el día de la Virgen de la Alegría, el día del encuentro con Jesús resucitado y la Virgen de la Alegría, pues cuando vamos a nuestra cofradía, pues la gente aplaude después de la salve y es un momento muy bonito.
Sí, ahí estamos nosotros acompañándoos y la verdad es que sí, es como un poco de pena también porque
ya se acaba,
pero sí es cierto que yo que salgo en la banda ese día es como algo especial, es como que lo das todo ya lo que te queda y sí es cierto que...
Y de las cuatro cofradías que están aquí, dos no creo que tengan mucho problema cuando hablamos de subidas, porque llevan los pasos a hombros a la catedral, pero hay otras dos que los lleváis a ruedas. ¿Qué hacemos con esa rampa de la catedral que el año pasado el sepulcro...?
Es muy complicado. Hemos cambiado la carroza del sepulcro. Le hemos puesto un freno, por fin, este año. De alguna manera estaba un poco deteriorada, un poco lo que hablaba antes con las cuotas de los cofrades, pues hay que hacer unas reparaciones en su momento muy gravosas económicamente. Este año la hemos podido abordar y la verdad es que esperemos que esto mejore considerablemente tanto el subir como el bajar la carroza de la catedral, porque eran momentos de incluso de peligro, ¿no? Esto, repito, creo que ya se va a corregir porque ahora ya tiene un freno la carroza y, en fin, pesa menos también, que es muy importante eso, porque la carroza nuestra tiene un peso considerable. El chasis, que es lo que hemos hecho, el cambio del chasis de la carroza, pues pesa menos y, lógicamente, pues será más fácil de manejar y demás.
Y el Monte del Calvario, con ese sable que no se está quieto nunca y acaba colgando de la mano de la Virgen.
Ya, bueno, ya sea, evidentemente este año se va a poner para que no vuelva a pasar y nada, ahí está el grupo de pasos trabajando y si es cierto que la carroza es tirada por varios de ese grupo y siempre están de paisano los otros compañeros para en un momento dado si tienen que salir, tirar de empujar ese Monte Calvario y que no pasa absolutamente nada. Y bueno, sí que es cierto que me he enterado que van a abrir las puertas laterales de la catedral para que este año haya una entrada y una salida y no haya tanta gente acumulada en la puerta de la... Vamos, es un dato que nos...
Sí, se habló comentado. Este año...
A ver si hay suerte y...
Este año la rampa ha sido un tema de debate, que si se vallaba la zona de la rampa para que evitar que la gente... Vamos, una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque es una forma de acotar a la gente. Sí que es verdad que, no, y no solo los pasos, el año pasado también hubo un problema, no sé si con el que llevaba la lanza de la oración del huerto, que reviró, dio la vuelta sí, y casi...
Algo arriesgado, sí.
Entonces,
sí.
Bueno, pues...
Es bastante peligroso esa rampa, entonces hay que tener cuidado.
Nos van a permitir que hagamos otro alto para invitar a un sexto invitado, valga la redundancia, a esta mesa de tertulia.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte.
Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Sonia Alonso Álvarez, titulada de grado de en protocolo y organización de actos por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Sonia es la autora de un manual de estilo sobre cómo se tiene que vestir, cómo se tiene que llevar el traje de mantillas. Muchas veces surge la polémica y en los últimos años ha pasado también en Valladolid, en el cual pues ha habido discusión por a lo mejor el largo de una falda. Buenos días, Sonia.
Buenos días.
Cuéntanos un poquito de qué trata este manual.
Bueno, pues el año pasado la Cámara de Comercio de León me invitó a participar en este proyecto y presentar pues un pequeño manual de estilo pues para dar unas pequeñas pinceladas a la gente, sobre todo a las manolas, para ver cómo deberían de ir de la forma más correcta en los cortejos profesionales. Eso es lo que he intentado, ¿no? Pues dar un poquito unas pequeñas pautas para que la gente pudiera saber cómo es la forma más correcta de poder procesionar de mantilla.
el vestir de mantilla, que si me permites el atrevimiento, es si la mujer española es guapa de por sí, ya vestida de mantilla, es como se suele decir, me gusta más que comer con los dedos, sinceramente. Dime, por favor, bueno, cuéntanos más o menos cuáles serían las bases, las normas básicas para una mantilla no quedase o destacase de forma no apropiada en una procesión.
Bueno, primero hay que decir que la vestimenta debe ser lo más adecuada y homogeneizada posible, no debiendo permitirse la presencia de personas. Primero, nosotras mismas, yo soy Manola, somos nosotras las que deberíamos de decir a las personas que no van correctas que abandonaran la procesión, o las personas encargadas de ese cortejo procesional. Los criterios a la hora de vestir, pues sería ataviada con un traje negro, liso, con manga larga o francesa, y el largo por debajo de la rodilla, lo que los protocolistas denominamos el conocido largo de cóctel. Es inadmisible pues la minifalda, así como los pantalones, transparencias, lentejuelas o mangas cortas. Debemos de evitar las manolas llevar escotes pronunciados, para ello lo más acorde es un cuello a la caja con un ligerísimo escote en pico o redondo. Nunca debemos de llevar descubiertos los hombros, ni utilizar tirantes ni escotes palabras de honor. El corte será recto, lo más ajustado, sin ser excesivamente ceñido, ya que no es lo más acorde. Debemos de evitar los vuelos, las tablas o similares. Sí que puede llevar un pequeño corte en la falda, pues para permitirnos poder movernos con un poco de soltura. En caso de frío, por ejemplo, en estas gélidas tierras como son las de Valladolid o en mi caso en León, pues sí que se puede acompañar de un abrigo de paño. Nunca deberían de ser pieles de ningún tipo. En cuanto a los zapatos, ¿no? También se ha abierto ahí esa pequeña discusión de cuál es el zapato acorde para poder procesionar, pues deberán de ser negros, nada de sandalias o plataformas, de tipo salón y sin ningún tipo de adorno o hebillas. Y los tacones, pues la altura más correcta o más acorde son 5 o 6 centímetros y de ancho, y que sean anchos de apoyo. Y hay que recordar que estamos procesionando durante bastantes horas y también debemos de llevar algo cómodo. En cuanto a las medias, que también ahí se ha abierto esa pequeña discusión, bueno, las medias más correctas serán negras, lisas, sin encajes, ni dibujos, ni excesivamente tupidas. Lo más acorde, pues unos 20 dins. En cuanto a la mantilla, ¿cómo debemos de ir? Bueno, pues debe de ir sujetada directamente a los hombros para mantener el efecto de encuadre. La sujeción a la peineta deberá de ser discreta, el broche sirve para sujetar la mantilla a la peina y va siempre por la parte de atrás, en la parte de la nuca, y ha de ser pues de plata, oro o bisutería. El pelo, dime.
Eso, el pelo iba a referirme.
El pelo, bueno, pues cuanto al pelo también, bueno, pues deberá de ser en un moño y nunca deberemos de llevar el pelo suelto, que algunas mujeres sí que ya vemos que desean llevar el pelo suelto, bueno, pues no es lo más acorde. Y si por alguna circunstancia nuestro largo no fuera posible, pues podemos utilizar un postizo pues para poder enganchar bien la peina. Si te parece, también podemos hablar del maquillaje joyas, que es algo importante. Bueno, pues en cuanto al maquillaje, lo más discreto posible, evitando sombras y lápices de labios muy llamativos. Yo creo que la belleza de la mujer, contra menos le carguemos, va a ser mucho más natural y más bonita. En cuanto a las joyas, pues también buscamos la discreción y la sencillez. Preferentemente, pues blancas, también se admite el azabache, pero nunca el coral. Puedes llevar una cargantilla, juego con los pendientes, una cadena con una cruz o también un collar de perlas, también es aceptable.
¿Y los guantes pueden ser de encaje, de terciopelo?
Sí, mira, los guantes lo propio es de encaje o de terciopelo y serán cortos a la muñeca. Y por lo que respecta también a otro complemento que llevan las manolas, las mujeres de mantilla, es el bolso. Bueno, pues puede ser de tipo de cartera, de tamaño pequeño, no excesivamente grande, y el color negro o carey, pero eso sí, sin adornos.
En este manual de estilo también hace referencia a la colocación dentro de una planta de procesión o la actitud que debe tomar una hermana de devoción o una mujer de mantilla.
Sí, debemos de estar ubicadas donde el CEICE o el responsable de este cortejo procesional nos indique, y de acuerdo a lo acordado pues por su junta de gobierno o por su organización, y así también le especificarán el número de máximo de personas que pueden acompañar a ese paso. Debemos de saber que estamos en un acto procesional y la disposición pues de las manolas partirán también de cada desfile. Al procesionar se debe tener en cuenta que estamos en un acto de extremada devoción y es un momento de recogimiento, no solamente para los cofrades, que aquí llamamos papones, sino también para nosotras, las mujeres de mantilla, por lo cual el porte debe ser sobrio, en silencio y serio.
Y según nos comentabas, haría falta que cada cofradía tuviese alguien responsable de controlar la vestimenta de las mantillas.
Debería ser lo más acorde. Si a, eso es lo que, bueno, en esta ciudad, en León, lo hemos tratado. Si los responsables, los hermanos, les exigimos, por así decirlo, una serie de normas y que vayan acorde a los estatutos y cómo lo establece, pues con su túnica, con su capillo, zapatos, yo creo que también deberíamos de hacerlo con las manolas, pero yo creo que primero nosotras mismas, ¿no? Debemos de tener un poco de conciencia de dónde estamos y lo que decía, esto es un acto serio de recogimiento y bueno, por eso el utilizar este tipo de vestimenta para poder ir acorde con el cortejo procesional.
Me vas a perdonar, Sonia, que te lo comente, un punto, yo viajo por todo Castilla y León viendo procesiones y en la mañana del Viernes Santo, la procesión de los pasos que llamamos, que hacen el encuentro en la Plaza Mayor, en la Plaza Mayor Antigua de León, me he fijado que hay, me llama la atención porque he visto esa procesión varias veces y hay una mantilla, una mujer mantilla, una señora que va totalmente vestida de blanco de arriba abajo. ¿Cuál es el motivo?
Pues mira, es una tradición y hay muchas informaciones que bueno, corren a ello. Dicen que si él ya tiene una dispensa del Papa y que le permite ir de blanco. Pero bueno, sí que es verdad que esta señora ya es mayor y ya hace unos cuantos años que procesiona muy poquito y yo creo que hace dos años que bueno, pues por cuestiones de salud no procesiona todo el cortejo procesional.
Pues muchísimas gracias.
Siempre va acompañando, si no recuerdo mal, a la Dolorosa.
Ajá. Pues muchísimas gracias, Sonia Alonso Álvarez.
A vosotros.
Un magnífico trabajo el que has
Muchas
hecho.
Gracias.
Y esperemos que cunda el ejemplo y que, bueno, que las mujeres de mantilla, la mujer española vestida de mantilla, se adapte al momento que vive y al momento en el que está cuando está dentro de los actos religiosos de Semana Santa.
Sí, como bien dices, y además es algo genuinamente español, es lo que marca la diferencia y es totalmente nuestro, de España.
Muchas gracias, Sonia.
A vosotros, un placer.
Semana Santa de Valladolid, pura maravilla de arte. Vive paso a paso la Semana Santa, tradición y devoción. Una imaginería única, magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Si te apuntas en grupo, te invitamos a volver. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Semana Santa de Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es.
Continuamos en la calle Montero Calvo número 30 desde el Hotel Enara con cuatro buenos amigos de esta mesa de tertulia y de la Semana Santa de Valladolid, doña Miriam Ríos, vocal responsable del coro de la Cofradía de Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte, don José Manuel Ortega, delegado de protocolo de la Cofradía de Santo Sepulcro y de Santísimo Cristo del Consuelo, y doña Lola Cabezudo, cofrade de la Insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, y nuestra cuarta invitada, doña María Teresa Magaña Ruiz, tesorera de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. Tenemos que indicar sobre el tema que hemos hablado de la mujer de mantilla, es que ha habido una campaña en marcha, la campaña Nosotros te ayudamos, que organiza la cofradía de nuestro Padre Jesús atado a la columna, en la cual invita a los cofrades y seguramente a cualquiera que se acerque allí de mujer de mantilla y vaya a participar a la procesión, a algunas procesiones que organiza esta cofradía, a que se acerquen antes de la procesión y allá habrá hermanas de la cofradía que se dedicarán a poder poner la mantilla, que muchas veces es complicado, una misma no puede, pero si tiene alguien que sabe de ello, pues yo recuerdo perfectamente solamente he visto yo en mi vida dos personas poner mantillas y muy bien puestas, y una de ellas es Esperanza Domínguez, la presentadora de Tiempo de Viajar del Canal 8, y otro al padre Álvaro de la Riva, también un cura que en su momento puso una mantilla, recuerdo, a una hermana de la cofradía. ¿Vosotros qué os parece lo que hemos hablado de la vestimenta de las mantillas? ¿Veis mucho en Valladolid eso, el que se falta a lo mejor a la estética de la procesión?
Yo creo que sí que debería tenerse mucho en cuenta, que mucha gente no sabe muy bien o sabe cómo ir, pero no hace caso a las normas que marcan la cofradía y cómo tienen que ir, y entonces sí que creo que debería de haber una persona que tiene que decirles cómo deben de salir, y si no cumplen esas normas, pues a raíz de eso, o decirlas que no pueden salir, o pues no sé, irlas dando unos avisos, porque sí que no sales ahí como que vas de fiesta, tienes que salir acompañando al Cristo, no guapa, guapa, no vas...
Es un tema más de actitud, más que de uniformidad. Yo creo que en general, desde mi punto de vista, y bueno, como hombre que soy, no me he vestido nunca de manola, por lo tanto no sé exactamente cómo tiene que ser, pero yo creo que por lo general las manolas sí que cumplen todo ese, digamos, ese protocolo o esas normas que esta persona nos ha indicado muy, muy claramente. Pero yo donde veo cierta dificultad es en la actitud, ya no solamente. La manola no solamente tiene que ir bien vestida, sino tiene que ir en su momento, tiene que ir interpretando, por decir de alguna manera, interpretando un papel, que es el papel de recogimiento, es el papel de devoción, es el papel de seriedad, no sé, de recogimiento en general. Y muchas veces eso no lo aprecias en ciertas personas, ¿no? No digo en todas, ni muchísimo menos, ni digo una cofradía en concreto. Pero sí que observas algunas veces que las manolas van más un poco a tratar de lucirse un poquito y que no saben el momento que están viviendo, porque van charlando o van, bueno, ya antaño yo se las llegó a prohibir comer chicles, ¿no? Comer chicle, alguna manola comiendo chicles me parece una barbaridad, manola o cofrade, me da igual. Pero, en fin, yo creo que es un problema más de actitud que de propia uniformidad.
Nosotros en el boletín, de hecho, tenemos la uniformidad de ir de cofrade, ir de manola. Y cuando llegamos, estamos en el patio vistiéndonos los cofrades y las que vienen de manolas, de hecho, siempre miramos a ver la uniformidad cómo van. Yo el problema que veo aquí es que muchas piensan que por ir de manola no eres un cofrade. Esa es la actitud. Y es lo mismo que vayas tapado con un capirote destapado o que vayas con una mantilla. Esa es la actitud, yo creo, que hay que tener.
Ajá.
Yo, cuando empecé la cofradía hace 15 años, empecé de manola. La verdad es que me encuentro a gusto y sobre todo el respeto. Sí que es cierto que he sido durante varios años responsable de esas manolas, pero no en el sentido de la vestimenta, sino en el sentido de ese respeto, esa actitud, intentar que fuéramos todas lo más respetuosas posibles y en el encuentro. Yo no, por ejemplo, en la procesión del Humilladero yo no veo... que se hable, es un momento nuestro en cada procesión, en cambio, me vas a perdonar, pero por ejemplo el Domingo de Resurrección, con esa alegría es como más diferente, o sea, yo creo que el momento de cada procesión es un momento, tampoco quiero decir con esto que sea o ese encuentro en esa Plaza Mayor, entonces yo más también esa actitud. Y yo creo que también un poco de respeto. Si sales de manola, tienes que saber a lo que vas.
Efectivamente.
Y empezar desde pequeñitos a enseñar a esos niños, a los hijos, sobrinos, cómo tienen que ir vestidos y cómo tienen que ir en una procesión para que ellos aprendan. Es la base de nuestras cofradías.
Uh-huh. O sea, como fuere, es una inmensa minoría, gracias a Dios, las que pueden destacar. Pero claro, esa inmensa minoría es la que, por eso destacan más todavía. Recuerdo ahora mismo una procesión en Zamora, que es la del jueves por la mañana, en el cual salen miles, miles y miles de mujeres zamoranas y van todas vestidas exactamente igual. Abrigo cruzado con sus 6 botones, zapato todas del mismo tipo y es tremendo, van totalmente uniformadas, que muchas veces se dice, Dios mío, parece esto una unidad militar. Otra de las novedades que este año se presenta y me parece muy, muy buena, hace ya 2 años empezó la cofradía de resucitado a hacerlo, fue instalar un localizador en la planta de procesión para que cualquier persona pueda saber en cualquier momento dónde se encuentra esa procesión, en qué calle se encuentra, y que mejorar para el turista o para el vallisoletano que quiere ver esa procesión, poder mejorar a la hora de moverse entre procesión y procesión y saber dónde están. Este año se han unido más cofradías, sé que la cofradía de la sangre también lo va a hacer, y aquí 2 cofradías de las que están aquí, Sagrada Cena y Descendimiento, lo vais a hacer también. Contaros un poquito de qué trata.
Pues nada, dentro de la página web de la cofradía está el geolocalizador, en el cual, pinchando en ese enlace, aparece dónde está el paso en esos momentos. Es una tarjeta que va en el paso y te localiza completamente la calle exacta donde está el paso, para que todo el mundo pueda localizarnos. Me parece una buena iniciativa.
Sí, nosotros en la APP también lo tenemos. Y este año irá, por ejemplo, el Domingo de Ramos, lo llevaremos en la bandera, el Miércoles Santo en las Andas de Jesús de la Esperanza, el jueves en el paso, viernes también en el paso, y el Domingo de Resurrección irá también en la pendoneta. Yo creo que esto es muy bueno para, sobre todo para los padres.
Es lo que iba a decir yo también.
Porque no es decir que sean muy pesados, pero los niños, yo que voy siempre con los niños, llevo cantidad de años, llevo con los niños van perfectamente solos en la fila, no hay ningún problema. El problema viene cuando se acerca el padre, qué tal va el niño y tal. De esta manera, el padre sabe perfectamente dónde está el niño, a la hora que vamos a llegar y todo, y no tendremos ningún problema.
Pues me parece una idea estupenda, la verdad.
Y sobre todo en días de lluvia, que eso es muy importante. Yo en mi cofradía lo recalco mucho, parece que cuando llueve estás en procesión, vas con niños, yo lo veo un problema tremendo. Esto de vamos a correr, es lluvia, no pasa nada, nos mojamos, no pasa nada, hay que ir despacio, hay que llegar a la sede con los niños. Imagínate que se te pierde un niño. ¿Qué pasa? Porque se empieza a alborotar todo el mundo, llueve, 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 no pasa nada. Se sigue, que el paso se tiene que ir, se tapa, que se vaya el paso, seguimos todos y no pasa nada. Y de esta manera hasta el localizador, si vienen los padres, estamos ahí. Creo que es un avance importante como todo.
La verdad es que yo el año pasado, la cofradía del resucitado, me parece que fue la pionera en esto, es una cosa que yo utilizaba bastante, porque te intentas mover, intentas ver todas las procesiones que hay a la vez, pues el Miércoles Santo, el Jueves Santo, entonces es una forma de saber, decir, pues mira, me da tiempo, todavía están aquí, no han salido de tal sitio, te da tiempo. Lo que sí que me gustaría a mí, lo lanzo al aire, es que todas, me parece estupendo que cada cofradía tenga su localizador, pero habría que de alguna forma centralizarlas todas en una única aplicación, en un único mapa, donde puedas ver la situación de todas a la vez, para que no tengas que ir pues a cada página de cada cofradía o tener las 20 aplicaciones instaladas, un poco centralizado. A lo mejor lanzo el guante a la Junta de Cofradías, que como sabéis está más avanzada tecnológicamente con los pinganillos o a través de los la comisión de procesiones, que sean ellos mismos los que lleven el GPS, a lo mejor, no lo sé, pero sería una buena idea.
Pues son ya la 1:03, seguimos en directo desde el Hotel Enara y vamos a conocer cuál es la agenda semanal.
Agenda semanal, paso a paso.
Bueno, Diego, cuéntanos un poquito la agenda semanal. No te cojas ahora el programa de Semana Santa y te pongas procesión por procesión, porque no acabamos ni hasta mañana.
Pues es lo que os iba a decir. ¿Qué agenda semanal necesitamos para la Semana Santa de Valladolid? Pues necesitamos que los vallisoletanos, ya no solo los cofrades, porque esto, como yo siempre digo, la Semana Santa es una maquinaria donde forman parte cofrades, no cofrades, público. Lo que hay que hacer ahora es salir a la calle, de la forma que sea, para participar en la procesión, para ir a verlas. El público es necesario. El cofrade de acera, que ya sé que a mucha gente no le gusta ese nombre, ese calificativo, pero el cofrade de acera o el espectador es necesario. Si saliésemos nuestras procesiones y no tuviésemos públicos, pues se quedarían desangeladas. Entonces lo que tenemos que hacer es salir a la calle. Sí que destaco unos actos que se están celebrando hoy, como es el besapié al Cristo del Prendimiento, que de hecho hoy queríamos contar con su presidente, con su hermano mayor, Jesús Arroyo, pero tenían que organizar el tema del besapié al Cristo del Prendimiento y no podía venir, el besapié a la Virgen de las Angustias, y luego pues todas las procesiones que ayer empezaban y que a partir de hoy, durante todos estos 9 días que nos quedan, hay que ver todas, las 33, 44, 35, no sé cuántas son.
Y por las mañanas visitar las sedes, ver los montajes. Hay montajes, todos son muy bonitos, pero hay algunos que son espectaculares, como el de la Cofradía del Cristo de la Luz, por ejemplo, el Cristo Yacente, ¿no?
Exactamente. El lunes también, además, en la iglesia de Santa Isabel tiene lugar el besamanos a la Virgen de la Soledad. Lo crean en un ambiente muy, muy acogedor, muy, muy entrañable. Entonces también es un acto a destacar, ya no solo que no sea todo procesiones.
Y hoy también tenemos varios besapiés, ¿no?
Sí. El de las angustias, como decía, y el Cristo del Prendimiento. Y no sé si se me escapa alguno. Y sí, se me escapa. El Cristo despojado en San Andrés. Sí que es verdad, durante todo el día. No sé, me parece que está abierto hasta las 9, creo, la iglesia de San Andrés. Entonces es interesante organizarse, que uno mismo se coja el calendario de cultos que tenemos colgado en nuestra página web o la guía Valladolid Cofrade y se organice su propia ruta y se dedique a visitar todos estos sagrados besapiés.
Asimismo, tenemos la guía Valladolid Cofrade, que tenemos que pedir disculpas porque no hemos sido capaces de poder hacerla llegar a todos los puntos que teníamos pensado. Han sido solamente 4.000 ejemplares y pocos nos quedan, algunos quedan en varios comercios, ¿no, Diego?
Pues sí, la verdad es que nos ha desbordado. Hicimos, como decíamos, 4.000 ejemplares. Los hoteles se han quedado una gran tirada que empezarán a repartirlo pues a partir de hoy. Imagino que ya la gente que ya esté hospedada que venga a ver nuestras procesiones ya se le repartirá. Y luego en los dos comercios que están colaborando con nosotros, a los que hemos tenido que ir varias veces a reponer, porque ha sido muchísima la gente que ha ido a pedírselas, en la tienda de fotografía Nueva Imagen, en la calle Felipe II 13, creo, y en la inmobiliaria Soto Casa, en la calle Soto 7, a dos establecimientos a los que estamos muy agradecidos por colaborar en este reparto de estas guías. Como digo, ya no nos quedan nada, tenemos unos poquitos ejemplares aquí que repartiremos ahora a nuestros invitados y estamos muy agradecidos de que haya gustado.
Pues bien, empezamos a enfilar el final de este programa, dar las gracias, como puede ser de otra forma, a doña Miriam Ríos, vocal responsable del coro de la Cofradía de Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte. Miriam, muchas gracias por estar aquí hoy.
A vosotros.
Y bueno, mucho ánimo en esta semana y el sábado, aparte de las procesiones que tiene la cofradía,
todo
sábado,
el mundo.
¿A qué hora es la vigilia?
A las 11. A las 10:30 convocados y allí a las 11, ahí estaremos en nuestra vigilia.
11 vigilia en San Miguel.
Sí.
El Cañete, ¿cómo era el tema?
El Valle del Cañete. Valle del Cañete.
Perfecto. Don José Manuel Ortega, delegado de Protocolo Cofradía del Santo Sepulcro y del Santísimo Cristo de Consuelo, muchísimas gracias.
Ha sido un verdadero placer.
Disfruta la Semana Santa.
Muchísimas gracias igualmente a todos los vallesoletanos.
Doña Lola Cabezudo, cofrade de la insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, muchísimas gracias por venir y enhorabuena por pertenecer a esa familia que procesiona unida.
Pues muchas gracias a vosotros también.
Y doña María Teresa Magaña Ruiz, tesorera de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, muchas gracias por venir y muchas gracias por ser la que lleva el ingrato trabajo de contar el dinero, de conseguir dinero para que nuestras cofradías salgan y nuestros pasos salgan engalanados, en este caso en la Sagrada Cena, a la calle.
Muchas gracias por invitarme y me gustaría invitaros a todos, si queréis, para nuestro acto más importante, que es el Jueves Santo, la vela al Santísimo, que estamos allí durante toda la noche, es la única iglesia que permanece abierta durante toda la noche.
Efectivamente.
Allí estamos, si queréis acompañarnos, también entre vela y vela nos tomamos unas pastitas y un café.
Una buena costumbre que se ha ido perdiendo, que antiguamente todas las iglesias permanecían abiertas toda la noche y es algo que tenemos pendiente y que tenemos que seguir insistiendo para volver a que sea el revulsivo, es la noche que hay que estar en vela. Diego, ¿qué nos queda?
Pues nada, convocaros y vernos esta tarde a las 8 en la iglesia del monasterio de San Quirino y Santa Julita, en la plaza de la Trinidad, en este ejercicio público de las 5 llagas, que como bien decías, toda la lluvia ha caído ahora mismo, yo creo, porque era un estruendo el que teníamos aquí tremendo, y a las 8 seguro que el cielo nos lo permitirá, porque ya como ya sabéis, el Señor lo puede todo.
Y a los amigos que han venido a ver este programa, como lo hacemos en directo una semana más, darle también las gracias. Hoy es sábado, mañana domingo de Ramos, las calles de Valladolid se convertirán nuevamente en rúas, las plazas en plazuelas, No las vemos, pero están detrás de los ladrillos, debajo del asfalto. Y nos volveremos a convertir en los jóvenes que fuimos y arrastraremos a nuestros hijos a ver a la borriquilla entrar. Porque detrás de nuestras arrugas, detrás de nuestros años, siguen esos niños que en nuestra infancia llevaron la palma y acompañaron a Jesús en Valladolid, en su entrada en Valladolid. Pasará la semana, ese nazareno nos mirará con esa cruz a hombros y con esa mano extendida, no buscando el suelo, sino buscando el acariciarnos y el ayudarnos y en decirnos que tenemos que ser mejores, arrimarnos hombro con nuestros hermanos cofrades. Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo en esa procesión general que es un museo en la calle. Y llegará el Domingo de Resurrección y nuevamente volveremos a celebrar eso, que una semana más, un año más, hemos estado con nuestros hermanos cofrades, que es lo grande de esta semana. Disfrutemos esta Semana Santa, disfrutemos esta vida, porque esta semana lo es todo, porque la vida es eso, es esta semana.
Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.